todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Lunes de resaca por las manifestaciones de este pasado fin de semana a favor de una vivienda digna y, sobre todo, asequible. No fueron multitudinarias, la verdad, pero sí que se celebraron pues prácticamente en todas las localidades de tamaño medio. Y es que los precios se han disparado tanto que ya no están ni siquiera al alcance de la clase media. Para buena parte de la población, lograr un alquiler asequible es poco menos que imposible, una quimera. Y lo de adquirir en propiedad, eso ya, directamente cosa de ciencia ficción. Por aquello del efecto capitalidad, es verdad que la situación de Valencia pues es especialmente crítica. Fernando Cos Gallón es el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia y advierte por enésima vez que o tomamos cartas en el asunto de verdad o la emergencia habitacional terminará derivando en un conflicto social.
Ya no una emergencia habitacional, sino una emergencia social y que va a devenir en un conflicto social. Estamos absolutamente convencidos y es lo que nos preocupa, ¿no? Efectivamente, se ha extendido como mancha de aceite el problema de acceso a la vivienda al área metropolitana. No quedan casas en la ciudad de Valencia. Estamos en una situación muy crítica.
De hecho, en 8 de los 19 distritos que hay en la ciudad directamente no hay una sola promoción de vivienda nueva. Y eso se traduce en la expulsión residencial, es decir, que las familias son empujadas fuera de la ciudad en busca de precios algo más asumibles. Pero es que incluso saliendo de la capital la cosa sigue igual de complicada. Ya hay de hecho 6 municipios en los alrededores que superan, atención, los 3.000 euros el metro cuadrado. Y no es un problema solo de adquisición, 3/4 de lo mismo en lo de los alquileres. En Valencia el precio medio mensual de un alquiler está ya por los 1.674 euros. Hablamos del precio medio, ¿eh? Y aunque en la capital, por serlo, es verdad que complica algo más la situación, lo mismo ocurre exactamente igual, ¿eh?, en Castellón o en Alicante. La solución, pues pasaría por crear viviendas de VPO a mansalva, pero, bueno, pues eso no se puede hacer de la noche al día. De hecho, si, por ejemplo, hoy mismo empezáramos a tramitar alguna construcción, alguna promoción, mínimo 2 años y medio hasta la entrega de llaves.
Nosotros estimamos que si salieran a la venta del orden de 1.000 o 2.000 viviendas en la ciudad, el precio caería hasta un 20%. Cuesta 2 años y medio hacer una vivienda.
Y respecto a las causas, pues como en todo, son muchas, ¿eh? La mencionada falta de promociones, la proliferación de apartamentos turísticos, el miedo a sacar una vivienda propia al mercado por si se te llena de ocupas. Y también, ¿por qué no decirlo?, que eso de estar de moda, que aparezcamos en el New York Times como el mejor sitio donde vivir, eso no sale gratis. Tiene sus ventajas, es verdad, pero claro, esto se llena de fondos internacionales que lo que hacen es disparar los precios hasta lo impensable. Buenas tardes, es lunes, es 7 de abril.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos ya con el capítulo diario de la Dana con varias cosas. La primera, que el vicepresidente y consejero para la recuperación, Francisco José Gampampols, confirma que 5 meses y medio después todavía no hay coordinación ni calendario compartido sobre las actuaciones que hay que ejecutar en los barrancos para evitar que se repita una situación como la de octubre.
Solo puede actuar la Confederación Hidrográfica en los cauces. Otra cosa es la parte de esos cauces que va dentro del núcleo urbano. Ahí hay una intervención que es por parte de la Generalitat y más allá de eso no hay más coordinación en este momento que los anuncios, cuando los hay, de inicio de actuaciones, etcétera. Pero no existe un calendario compartido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y casi peor, que 5 meses y medio después todavía no se han revisado los protocolos a seguir cuando haya alertas. En este caso ni siquiera cuesta dinero, ¿eh? Solamente es ponerse de acuerdo, sentarse y tener la voluntad de debatir y de dejar claro lo que hay que hacer y lo que no cuando se enciendan las luces rojas.
Una información de una alerta roja tiene que tener un carácter obligatorio. Y no es cuestión de libre albedrío ni de intuición que un alcalde diga que no hay colegio o que se cierre una carretera. Si el riesgo es el que es, pues inmediatamente se aplica ese modelo de alarma y se desencadenan una serie de acciones. Alerta roja, ¿qué significa? La Guardia Civil corta las carreteras nacionales.
Esto que explica el vicepresidente sería lo deseable, pero lo bien cierto es que si mañana o pasado nos avisan que viene una dana, ¿volvería a ocurrir? lo del 29, es decir, que cada ayuntamiento decidiría por su cuenta y riesgo. Inacción, que contrasta y mucho con las siguientes historias. La primera nos sitúa en Catarroja. Allí, un grupo de alumnos de diseño industrial del CEU Cardenal Herrera se ha ido este fin de semana a enseñar a montar muebles modulares a varias decenas de vecinos que perdieron los suyos en la inundación. Miguel Roldán es el docente a cargo del proyecto.
Surge en la semana posterior a la dana, cuando después de una de las clases nos quedamos comentando un poco cómo se sentía cada uno. Todos conocíamos a alguien que había sido afectado. Pues esta pregunta de, oye, ¿y no podemos hacer nada nosotros desde el CEU?
Sillas, mesas de comedor, mesas auxiliares, bancos, taburetes, percheros, etcétera, etcétera. Los propios alumnos son los que los idearon y encargaron los materiales precisamente a empresas que habían quedado muy afectadas por la dana. Una de las alumnas es Lirios.
Pues la experiencia te diría que ha sido increíble. Era muy tópico, pero es verdad. Hemos hecho una cosa que nos ha llegado tanto a nosotros como a ellos. Ha sido una forma también de expandir nuestros conocimientos de diseño, de verlo aplicado en un proyecto real, de crear una cosa y diseñar unos muebles que están en casa de alguien, que no es una cosa que haces para clase y se queda ahí, sino que verdaderamente con estos diseños y con estos muebles estamos ayudando.
Y los beneficiados, es decir, los vecinos, como no, absolutamente encantados y agradecidos. Segundo ejemplo del día, los protagonistas, Joan y Lola. Joan es un chaval de 11 años, paiporta, al que el agua y el barro le arrebataron un piano familiar centenario con el que tocaba.
Cuando la dana reventó mi piano, que antes era de mi padre, anteriormente de mi abuelo y anteriormente de mi bisabuela, me sentí vacío, pues que ocupaba un espacio en la casa, que no solo es eso, sino también ocupaba un espacio en mi corazón, porque la música me encanta.
Pues bien, la semana pasada Lola, que es vecina de Ibiza, leyó, se enteró de esta historia y decidió cederles el instrumento que su madre, fallecida recientemente, utilizaba para dar clase también a gente joven.
Sé que es lo que mi madre hubiera querido. Mi madre hubiera querido esto. Le encantaban los críos, había dado clases de piano. Entonces, pues estoy segura que ella está contenta con la decisión que hemos tomado en familia de regalarle este piano a Joan, que aunque es un recuerdo del que cuesta desprenderse, va a estar mucho mejor el piano donde está que aquí, silencioso, cerrado y callado.
Pues muchísimas gracias, Lola. Y mientras tanto, te cuento que la Generalitat ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana para priorizar la reparación de los que están situados en edificios habitados por personas con movilidad reducida. Se estima que más de 10.000 ascensores resultaron dañados con la riada, de los cuales, más o menos, según esta asociación, entre 2.000 y 3.000 siguen todavía hoy fuera de servicio. Y de vez en cuando, desde luego menos de lo que deberíamos, te recordamos aquí en COPE que aquellos días de octubre no solo hubo inundaciones al sur de Valencia. En la provincia de Castellón también hubo dana, aunque gracias a Dios sin víctimas mortales, pero la verdad es que por los pelos. Ejemplo, Alcalá de Xiver, hubo que hacer hasta una decena de rescates en helicóptero. Eso y cuantiosos daños personales. Esos ayuntamientos tuvieron que tirar de chequera para adecentar caminos y accesos y ahora se encuentran con que no les dan ninguna subvención pese a que aquel temporal fue exactamente el mismo. Lo denuncia en COPE el alcalde Francisco Juan Mars.
Era imposible que accedieran a les vivendes els veïns. Qui va actuar? El ajuntament, a la vora de 100.000 euros. Després, quan arriben les subvencions de l'Estat, te diuen, sí, poden acceder a subvencions sempre que sigui titularitat municipal. Com no és titularitat municipal, encara que té que actuar l'ajuntament, no tens la subvenció. I damunt,
ya acabamos con los aranceles porque quedan un par de días para que entren en vigor los anunciados por Donald Trump, se sobreentiende. Y hemos querido acercarnos a una de las 8.500 empresas valencianas que exportan parte de su producción a aquel país, a Estados Unidos, para que podamos hacernos una idea de la encrucijada en la que se encuentran. Hablamos con Paco Mira, agricultor de la Vega Baja. Está al frente de una empresa familiar, lleva muchos años vendiendo sus ajos y sus cebollas a aquel país, más o menos unos 6 millones de euros anuales.
Un caos en el sentido de que tanto al cliente americano como nosotros, que somos los exportadores, pues estamos en un momento crítico porque no sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que sí que te puedo decir es que nos han suspendido todos los pedidos. El cliente americano no está de acuerdo porque él está en la misma situación que yo.
Y nos queda el pronóstico del tiempo en un estreno de semana, la verdad es que con tiempo bastante estable y primaveral. Apuramos este lunes con temperaturas suaves. Hay posibilidad remota de lluvia solo en el interior del tercio norte. Y mañana martes, cielos con intervalos de nubes de tipo bajo. No se descarta alguna precipitación en ese interior norte.